Pintar un animal de pelo negro en acuarela es, matemáticamente y técnicamente hablando, uno de los rompecabezas más traicioneros a los que se puede enfrentar un artista.
Totalmente. Es que la acuarela no perdona.
Exacto. Si calculas mal una sola pincelada, o a ver, si añades 1.000 litros de agua de más o de menos, no obtienes el retrato de una mascota llena de vida.
¿Qué va? Consigues un desastre opaco.
Eso es. Consigues un agujero negro, una mancha plana y muerta en medio del papel. Pues hoy vamos a analizar cómo un artista resolvió exactamente ese puzzle visual.
Y fíjate, hablando de animales llenos de energía, creo que estamos en el lugar idóneo.
Madre mía, desde luego, no se me ocurre un escenario más perfecto para nuestra inmersión profunda de hoy que el lugar desde donde estamos grabando.
Con este sol californiano.
Sí, estamos sentadas en un banco bajo el sol, en un parque inmenso, aquí en Huntington Beach, y tenemos delante lo que solo puedo describir como una pasarela canina ininterrumpida.
Es una pasada, sí. Hay movimiento por todas partes.
Hay golden retrievers persiguiendo pelotas, bulldogs franceses marcando el paso, galgos descansando bajo las palmeras. Todo este bullicio es el telón de fondo ideal para el tema que nos ocupa.
Desde luego, el entorno parece estar dándole la razón al material que tenemos hoy sobre la mesa. Es un ecosistema vivo que ilustra perfectamente lo que vamos a diseccionar.
Tal cual.
Y creo que es importante establecer que no estamos aquí para hacer una simple lectura de un cuadro. O sea, queremos entender los engranajes ocultos que lo hacen funcionar, tanto a nivel técnico como conceptual.
Vale, vamos a desgranar esto. La misión de nuestro análisis de hoy es examinar una obra de arte muy concreta.
Una pieza fascinante, por cierto.
Sí, se titula Ziggy y es la acuarela número 21 que aparece en el libro Trasteo, Pintura Artística del autor Jairo Duque.
Un trabajo súper meticuloso.
Pero, y esto es crucial, no vamos a limitarnos a mirar la pintura. Tenemos la imagen, por supuesto, pero la estamos cruzando con las reflexiones conceptuales y las notas técnicas redactadas por el propio autor.
Eso le da un valor añadido brutal.
Así que vamos a establecer los parámetros físicos primero. Estamos hablando de una obra sobre papel de la marca Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso.
Ojo a ese dato del gramaje, que no es menor.
Luego entramos ahí. El formato es de 15 por 22 pulgadas, realizada con pigmentos de la marca Daniel Smith y, según la ficha, se basa en una fotografía tomada no muy lejos de aquí, en Whittier, California, en abril de 2026.
Aquí al lado, prácticamente.
Sí, y pertenece a la exhibición virtual, que quienes nos escuchan pueden encontrar en www.artcoloragua.com.
Esa ficha técnica ya es una declaración de intenciones tremenda, aunque suene a simple lista de materiales. Detengámonos un segundo en el soporte, si te parece.
Claro, adelante.
Para quienes no estén familiarizados con el gramaje del papel, a ver, 640 gramos es una barbaridad. Es prácticamente un cartón rígido.
Ya te digo. Quienes nos escuchan y alguna vez hayan intentado usar acuarelas en el colegio o en casa por afición, seguramente recordarán esa frustración instantánea, ¿no?
Sí, sí, la típica balsa de agua.
Esa, de poner demasiada agua y ver cómo el papel de dibujo normal se comba, se arruga como una pasa y arruina todo el trabajo.
Un clásico.
Asumo que ese peso tan extremo tiene que ver con evitar ese desastre, ¿verdad?
Exactamente. Un papel de 640 gramos le permite al artista someter la superficie a un castigo hídrico inmenso, sin necesidad de tensarlo previamente.
Vale, entiendo.
Pero hay otro detalle vital en esa descripción, eso de prensado en frío y de grano grueso. Esto no es anecdótico. Imagina la superficie del papel no como una pista de patinaje lisa, sino como una cordillera microscópica llena de valles y picos.
¡Qué buena imagen!
Esa textura, ese grano, actúa como un sistema de diminutos embalses que atrapan el pigmento y el agua de formas totalmente impredecibles. Es un terreno rugoso que exige que el artista negocie con él, no que lo domine por la fuerza.
¡Ostras! Esa imagen de los diminutos embalses me ayuda muchísimo a visualizarlo. Ahora pasemos a la imagen en sí, porque es verdaderamente magnética.
Es un golpe visual.
Tenemos a un perro de pelaje negro, muy brillante, capturado en pleno movimiento sobre un césped verde. Tiene las patas delanteras cruzadas, porque está en pleno salto, la boca abierta, en una especie de sonrisa canina gigante, y la cabeza ligeramente inclinada.
Y mirándote de una forma súper directa.
Exacto. Pero lo que me llama la atención desde mi perspectiva, digamos, más anclada en las ciencias sociales, es el marco conceptual que el autor le da.
Ah, ahí hay mucha tela que cortar.
Muchísima. Él insiste en que Ziggy no es un simple motivo figurativo, no es una decoración. Lo define, textualmente, como un núcleo afectivo que desborda la representación.
Una frase potente.
Y si volvemos la vista al parque en el que estamos, a esta clase media californiana paseando, esto tiene un peso sociológico enorme.
Lo fascinante aquí es cómo ese peso sociológico del que hablas se convierte en la columna vertebral de la obra. El texto no trata al animal como un accesorio.
Justo. Históricamente, el animal de compañía, sobre todo en entornos rurales o en siglos pasados, tenía una función utilitaria clara.
Claro, cazar, guardar la casa, atrapar ratones.
O era un símbolo de estatus, una mera propiedad. Pero lo que estamos viendo hoy en este parque, y lo que describe el texto, es un cambio de paradigma brutal.
Sin duda.
La mascota urbana contemporánea es un miembro estructurador de la familia. El autor acierta de pleno a llamarlo un catalizador de bienestar y un depositario de una forma de cuidado que reconfigura la vida cotidiana.
Reconfigura por completo, sí.
Piensa en ello. Hoy en día, los horarios de trabajo, las vacaciones, la disposición de los muebles en una casa o incluso el coche que nos compramos, todo se reconfigura en torno a las necesidades de estos animales.
Y el reto del artista es, precisamente, cómo pintar esa reconfiguración sin caer en la cursería.
Eso es fundamental.
Según las notas de Duque, la pintura no busca documentar simplemente la anatomía muscular de un perro saltando. Busca registrar lo que él llama su irrupción en una dinámica emocional y espiritual específica. Por eso, la pose del perro genera tanta tensión pictórica.
Pues explícame esa tensión, porque yo veo a un perro saltando de forma muy natural.
A simple vista, lo parece, claro.
Parece una instantánea tomada con un teléfono móvil en una milésima de segundo.
Vivaz nos da la ilusión de ser algo totalmente contingente, ¿sabes? Algo que acaba de ocurrir por casualidad.
¿Y no es así?
¡Qué va! En realidad, el artista confiesa que es el resultado de una búsqueda visual muy paciente. Es una pose construida y seleccionada deliberadamente.
O sea que hay un trabajo previo enorme.
Enorme. Podemos usar una analogía. Es como esas fotografías de naturaleza salvaje, que parecen capturar un instante milagroso y espontáneo, pero que en realidad requirieron que el fotógrafo estuviera camuflado en un arbusto durante 3 semanas esperando la alineación perfecta de la luz y el sujeto.
O sea que el artista escudriñó multitud de referencias fotográficas hasta dar con la única que comunicaba esa conexión tan específica.
Eso es. Al elegir esa inclinación de cabeza, el perro abre un campo expresivo. Interpela al espectador.
Ya no es un objeto pasivo.
No es un objeto inerte al que estamos observando pasivamente. Exacto. Es un sujeto que nos mira de vuelta y activa una relación. El texto lo define como una conciencia incipiente del vínculo. El animal en la pintura parece entender perfectamente el engranaje emocional del que forma parte.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver si logro conectar los puntos de todo esto que estamos comentando.
A ver.
Tenemos un concepto que requiere transmitir una espontaneidad emocional brutal, ¿no? Esa sensación de que el perro acaba de irrumpir en tu espacio y te está mirando directamente.
Sí.
Pero al mismo tiempo, el medio elegido es la acuarela. Y basándome en lo que decías antes sobre el papel y los embalses microscópicos, la acuarela no perdona.
Nada, es implacable.
Te obliga a pensar en las luces desde el primer brochazo porque no puedes, a diferencia del óleo o el acrílico, pintar un brillo blanco al final por encima de una mancha negra.
Esa es la gran paradoja de esta técnica. Es un rompecabezas.
Entonces, mi duda es la siguiente. ¿No resulta agotadoramente contradictorio tener que planificar de forma tan matemática y quirúrgica las luces y las capas para luego pretender que el resultado final transmita frescura y un movimiento fugaz?
Es una excelente pregunta.
¿Cómo evita el artista que tanto cálculo ahogue la vida del retrato?
Es que en la acuarela, la planificación extrema es, paradójicamente, el único camino hacia la espontaneidad. Las notas técnicas de Duque desglosan un proceso por capas que responde exactamente a tu duda. Hablamos al principio del peligro de pintar un agujero negro o muerto, ¿recuerdas?
Sí, sí, la mancha opaca.
Pues para evitarlo, la primera capa que aplica el artista no lleva, escúchame bien, ni una sola gota de pintura negra.
¿Cómo?
Aplica lo que él llama una base de complementarios.
Espera, frena un momento. Una base de complementarios. Si recuerdo bien mis clases de plástica, los colores complementarios son los opuestos en la rueda de color, como el rojo y el verde, o el azul y el naranja.
Exactamente esos.
Pero a ver, si mezclas eso en estado puro, no consigues simplemente un marrón fangoso y bastante feo. ¿Cómo sacas de ahí la negrula brillante del pelaje de un perro?
Esa es una objeción muy lógica. Y si los mezclas sin cuidado en la paleta hasta hacer una pasta opaca, sí, consigues barro. Un marrón horrible.
Ya, es lo que yo recordaba.
Pero aquí entra en juego la física de la acuarela. Piensa en la acuarela no como pintura de pared que cubre lo que hay debajo, sino como láminas sucesivas de cristal tintado.
Ah, vale. La transparencia.
Claro. La luz ambiental tiene que atravesar el pigmento, golpear el blanco del papel que hay debajo y rebotar de vuelta hacia el ojo del espectador.
Vale, voy pillándolo.
Cuando el artista aplica capas superpuestas de complementarios, digamos un rojo carmesí profundo seguido de un verde esmeralda muy concentrado, pero permitiendo que mantengan su transparencia, el ojo humano percibe una oscuridad inmensa.
¡Ostras, qué interesante!
Pero es una oscuridad que vibra, porque la luz sigue rebotando a través de ella. Duque lo describe maravillosamente como negros construidos, respirados.
Entiendo perfectamente. Si usara un tubo de pintura que literalmente se llame negro opaco, actuaría como un muro de cemento. Bloquearía la luz, no habría rebote desde el papel y el perro parecería plano, como un recorte de cartulina pegado en el paisaje.
Exacto. Matarías por completo la ilusión de vida y de movimiento.
Claro, tendría sentido cero.
Una vez establecida esa base vibrante, el proceso técnico continúa con una segunda capa donde introduce lo que él llama neutros derivados.
¿Y eso qué función tiene?
La función química y visual de esta capa es cohesionar los colores discordantes de la primera, pero sin apagar esa vibración interna. Es un ejercicio de equilibrismo térmico. Mantiene la profundidad sin sumar pesadez.
Y las notas mencionan una tercera capa, ¿verdad?
Sí, y el propio autor la considera el momento técnico más logrado de la obra.
¿Por qué? ¿Qué ocurre en esa fase?
En esta tercera capa es donde realmente esculpa el volumen del animal y define las transiciones de luz, sobre todo en el pecho y las patas. Trazar el comportamiento de la luz del sol sobre una superficie oscura y texturizada como el pelo de un perro, es respetando siempre las reservas de blanco del papel original, es de una exigencia técnica brutal.
Debe ser agotador mentalmente.
Requiere saber exactamente qué va a hacer el agua antes de que el pincel toque la celulosa. Es casi precognición.
Entonces, el virtuosismo técnico es lo que fabrica esa ilusión emocional de la que hablábamos. Sin embargo, me llama mucho la atención que el propio texto incluye observaciones críticas.
Sí, es un detalle muy refrescante.
Quiero decir, el autor está desglosando su propio trabajo. Podría limitarse a ensalzar sus logros y ya está, pero decide señalar dónde cojea la obra. Y eso es algo que raramente vemos con tanta transparencia en el análisis de arte contemporáneo. ¿Dónde encuentran los límites en esta pieza?
Esto plantea una pregunta importante sobre la autoconciencia del artista. El texto señala dos áreas claras de mejora. La primera tiene que ver con la cuarta capa del proceso, que es la capa de detalle.
Los toques finales, supongo.
Eso es. Aunque el autor reconoce que esta última fase aporta el carácter final, ya sabes, los pelos sueltos, el bridlo específico del hocico, admite que en ciertos puntos se habría beneficiado de una, y cito textualmente, ligera contención.
Claro. El exceso de control, la sobreexplicación visual.
Exactamente. En acuarela, si trabajas demasiado una zona, si añades demasiados detalles finos, corres el riesgo de asfixiar la vibración de las capas anteriores. El agua necesita espacio para que sus accidentes felices respiren.
Tiene sentido.
Y la segunda crítica constructiva, y quizá la más relevante para el impacto general del cuadro, se refiere a la composición del fondo.
Sí, la verdad es que he notado que el césped verde sobre el que salta Ziggy está resuelto de una manera mucho más suelta, casi abstracta, en comparación con el nivel de escrutinio que tiene el perro.
El autor describe ese fondo como una serie de manchas verdes con una gestualidad libre y concede que funciona como un espacio atmosférico correcto. Sitúa al perro en un exterior soleado.
Sí. Cumple su función básica.
Pero admite abiertamente que le falta integración. Siente que ese fondo debería dialogar de manera más activa con la energía del sujeto. Sugiere a toro pasado que podría haber reforzado las direcciones de los trazos de la hierba o modulado los valores tonales oscuros y claros del fondo para acompañar mejor la presencia arrolladora del animal.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel conceptual? Porque si observamos a ese Golden Retriever que acaba de lanzarse a por un frisbee, allí a nuestra izquierda, fíjate en el entorno. El animal y el espacio son inseparables.
Totalmente.
Cuando un perro salta con esa energía cinática, la hierba debajo de él se aplasta por la fuerza del impacto. El polvo se levanta en pequeñas nubes, el aire mismo parece desplazarse a su alrededor. El entorno físico reacciona violentamente a su presencia.
Es una lectura muy aguda. Sí, señor.
Y ese es precisamente el problema de la falta de integración que señala el texto.
Claro, si el fondo de la pintura se mantiene estático, si es solo una mancha verde que no acusa recibo de la fuerza muscular de Sigi, se crea un efecto casi de recorte.
Como una pegatina.
Tal cual. Como si el perro estuviera maravillosamente pintado, pero hubiera sido insertado digitalmente sobre un fondo inerte que no pertenece a su misma realidad física. Y conceptualmente, eso supone un pequeño cortocircuito.
Cierto.
Porque habíamos empezado diciendo que el perro no es un adorno, sino una presencia que transforma, que reconfigura su entorno. Si el entorno pictórico no muestra evidencias físicas de esa transformación o de esa energía, la premisa conceptual pierde un poco de fuerza. El mundo a su alrededor parece estar en pausa.
El diagnóstico es impecable. Si el animal es un agente activo dentro de un ecosistema de afectos, el paisaje que lo contiene no puede limitarse a ser un decorado pasivo. Debe vibrar y deformarse con su presencia.
Es que es eso, la interacción.
El propio Duque intuye este fallo al mencionar la necesidad de haber dirigido mejor la pincelada del fondo. A pesar de haber resuelto el rompecabezas dificilísimo de pintar el pelo oscuro y luminoso, la obra habría alcanzado un estrato superior si esa marejada de energía hubiera contagiado también al césped.
Y, sin embargo, a pesar de esta fricción entre la figura hipervibrante y el fondo un tanto estático, creo que el cuadro sigue sosteniéndose con muchísima firmeza.
Desde luego. Si conectamos esto con el panorama general de la pintura contemporánea, especialmente dentro del género del retrato animal que es, ojo, un terreno minado, la obra logra un equilibrio envidiable. El texto fuente lo sintetiza muy bien cuando afirma que la pintura es técnicamente consciente sin volverse rígida y emocionalmente explícita sin caer en lo anecdótico.
Me gustaría que nos detuviéramos en esa última frase porque me parece una declaración de principios brutal. Emocionalmente explícita sin caer en lo anecdótico.
Es clave, sí.
Es peligrosamente fácil que el retrato de un perro con la boca abierta termine pareciendo una tarjeta de felicitación comprada en una gasolinera, algo diseñado para provocar un ¡oh, qué mono! Superficial y olvidable.
Y lo evita precisamente gracias a la severidad de la técnica que discutíamos antes. Al tratar al sujeto con ese nivel de rigor matemático en las luces, al esculpir los negros con esa profundidad óptica a través de los colores complementarios y al dotarlo de una mirada que exige respuesta, elude el sentimentalismo barato.
Claro, le da dignidad.
Eleva la imagen de una mascota saltando a la categoría de estudio serio sobre las dinámicas afectivas de la sociedad moderna. Obliga a quien mira a reconocer al animal no como un juguete, sino como un compañero de convivencia con su propio peso existencial.
Y creo que eso nos empuja directamente hacia la reflexión final que plantea el texto, que sinceramente me parece el hallazgo más poderoso de todo este documento y lo que amarra verdaderamente nuestra charla.
Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
El autor concluye que la virtud última de esta obra no es simplemente ofrecernos una imagen fiel de Sigi. Lo que la acuarela cristaliza, según sus palabras, es la huella de lo que su presencia ha reorganizado en quienes lo rodean.
Es una síntesis perfecta, verdaderamente.
Sí.
Sitúa la pintura no como el final del camino, sino como el mero rastro físico, el documento residual de un terremoto emocional que ya ha ocurrido en esa familia o en esa comunidad.
Exacto. El cuadro es la prueba de que el ecosistema afectivo ha mutado. Y con esta idea resonando, mientras vemos cómo la luz del sol empieza a volverse dorada aquí en el parque de Huntington Beach y las sombras de los perros se alargan sobre la hierba, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento.
Me parece estupendo.
Invito a nuestra audiencia a hacer un ejercicio de observación en sus propios espacios cotidianos. Que miren su sala de estar, la cocina o incluso el asiento trasero de su coche. Si un artista entrara mañana por la puerta con la intención de pintar su hogar, pero no les pintara a ellos, solo al espacio físico, ¿qué presencias invisibles quedarían en evidencia?
¡Ostras, qué buena pregunta!
¿Qué detalles demostrarían que todo ese sistema de afectos se ha reorganizado alrededor de un núcleo concreto, ya sea una mascota que ha arañado el sofá, un hijo que ha dejado juguetes o una pareja cuyos objetos ocupan la mitad de la mesa? ¿Cuál es la huella visible que demuestra cómo cuidan y cómo estructuran su vida diaria?
Es una pregunta excelente que trasciende por completo el análisis técnico de una acuarela para apelar directamente a cómo habitamos el mundo. Un gran punto de partida para que nuestra audiencia observe su propia rutina con otros ojos.
Ha sido un auténtico placer desgranar todas estas capas contigo hoy, desde la física de los pigmentos hasta la sociología de nuestros compañeros de cuatro patas.
El placer ha sido mío, sin duda.
Hasta nuestra próxima inmersión profunda, que quienes nos escuchan sigan prestando atención a los detalles, que no dejen de cuestionar cómo está construido lo que les rodea y, sobre todo, que no dejen de buscar esas huellas invisibles que los afectos dejan en su día a día. Un saludo desde California.